En el capítulo de hoy vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo. La extinción del contrato está regulada en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En este artículo se enumera las diferentes causas de extinción, ¿vale? Estas causas se pueden clasificar en grupos en función si las causas de extinción del contrato de trabajo derivan, pues, bien de la voluntad conjunta de las partes, como serían la extinción de contratos temporales y de mutuo acuerdo. También se pueden clasificar cuando la decisión de esta extinción es una decisión dependiendo de la voluntad del empresario. Aquí hablaríamos del despido disciplinario, del despido objetivo, del despido colectivo y del despido por fuerza mayor. También otro bloque sería cuando la extinción de la relación laboral es por voluntad del trabajador. Aquí entrarían por dimisión o por abandono, y también cuando el empleador incumple con sus obligaciones principales, por ejemplo, como sería la retribución por los servicios prestados. Aquí el trabajador también puede tener la decisión de extinguir su relación laboral. También hay otras causas donde se extingue esta relación laboral independiente de la voluntad tanto del empresario como del trabajador, como sería causa de muerte, de jubilación o una incapacidad de cualquiera de las partes, ¿no? Y otra causa también sería por desistimiento durante el periodo de prueba. Aquí hay una extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización, ¿de acuerdo? En este ordenamiento se ha desarrollado profusamente todas las causas extintivas, ¿vale?, derivadas de la voluntad de las partes y, sobre todo, las derivadas de la voluntad del empleador. Ello, seguramente, es a consecuencia de los efectos que la extinción del contrato puede tener sobre la política de estabilidad de empleo y la necesidad de limitar el dominio del empleador sobre sus trabajadores, ¿vale? Aclarado esto, diremos que el efecto general derivado de la extinción de la relación laboral, cualquiera que sea la causa, es el cese de todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, ¿vale? Junto a esta característica, que es el cese, pueden surgir otras consecuencias que, dependiendo del mecanismo de extinción frente al que nos encontremos, por ejemplo, de la veracidad de la causa alegada por el empresario o por el trabajador, o de si se ha seguido correctamente el procedimiento legal que manda el ordenamiento, pues podemos encontrarnos frente a supuestos en los que, en principio, solo vamos a identificar una extinción genérica de lo que son las obligaciones, como sería la dimisión, el despido disciplinario procedente. Pero importante que sepáis que hay otras ocasiones en las que va a proceder pagar una indemnización al trabajador. Bien, porque hay un carácter irregular del despido, porque falten los recursos formales, por ejemplo, o bien por la ausencia de responsabilidad alguna en el trabajador. Aquí estaríamos hablando del despido colectivo, del despido improcedente, ¿vale? Creo que sepáis que es de suma importancia identificar correctamente ante qué tipo de extinción nos encontramos, pues para poder concluir con acierto las consecuencias derivadas de dicha extinción. Una vez dicho esto, os he preparado unas presentaciones donde os voy a hablar de la extinción del contrato de trabajo. El cuadro general sería este, los tipos de extinción, ¿vale? Por voluntad del empleador sería el despido disciplinario. Un ejemplo sería, por ejemplo, despedir a un trabajador por robar material informático de la empresa. Aquí la extinción en el despido disciplinario se basa en incumplimientos graves y culpables del trabajador, ¿vale? Artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Otro despido por voluntad del empleador sería el despido objetivo. Una causa sería despedir a un trabajador, por ejemplo, por su falta de adaptación a una modificación técnica que se haya introducido en la empresa, ¿vale? Ahí las causas están tipificadas, sería ineptitud, ¿vale? Y aquí la extinción se basa en circunstancias objetivas, pero siempre ajenas a la voluntad del trabajador. Aquí estarían incluidos los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Otro tipo de despido por extinción de la voluntad unilateral del empleador sería el despido colectivo, ¿vale? Que sería, por ejemplo, despedir a 20 trabajadores en una empresa de 100 trabajadores por la quiebra de la misma. Lo vamos a desarrollar y vamos a recordar los umbrales que separan el despido objetivo del despido colectivo. Y otro tipo de despido, otro tipo de extinción por voluntad unilateral del empleador sería el despido por fuerza mayor. Aquí sería despedir a los trabajadores de una empresa por el derrumbe de la fábrica donde trabajaban, producidos por un terremoto, ¿de acuerdo? Aquí sí que se necesita autorización de la autoridad laboral que constate esta fuerza mayor, ¿vale? Concluyendo, el despido objetivo, el colectivo y el despido por fuerza mayor, esta extinción se basa en circunstancias objetivas ajenas a la voluntad del trabajador. Artículo 51 y 52. Otro tipo de despido por voluntad del trabajador. Aquí podemos hablar de la dimisión o abandono y también por incumplimiento del empleador. Otro tipo de extinción sería extinción por mutuo acuerdo. Aquí podemos incluir la extinción de los contratos temporales, por ejemplo, cuando hay mutuo acuerdo, hay una de forma simultánea a la firma del contrato de trabajo, y de mutuo acuerdo también sería posterior a la firma del contrato de trabajo. Serían la extinción de los contratos temporales. La causa de la extinción sería el fin del contrato temporal. Tiene que haber un preaviso de 15 días si el contrato era por más de un año, y la indemnización es por cada año de servicio trabajado. Los trabajadores tendrán derecho a 12 días de salario por año trabajado en defecto de previsión en el convenio colectivo. Esta aplicación se hizo de forma progresiva desde el 1 de enero del 2012 hasta el 1 de enero del 2015. También de forma simultánea a la firma del contrato de trabajo estarían los acuerdos lícitos de la extinción previstos en el contrato de trabajo. Por ejemplo, sería una cláusula del contrato de trabajo por la cual se extinguirá la relación laboral si el trabajador no consigue alcanzar el 15% de las ventas medias de la plantilla. ¿Vale? Y también por mutuo acuerdo podría ser posterior a la firma del contrato de trabajo. Aquí las características son comunes. Por ejemplo, la causa es un acuerdo entre el empleador y el trabajador donde ponga fin a la relación contractual. Respecto al preaviso, una vez producida la causa pactada para la extinción, se requiere denuncia expresa de alguna de las partes para entender producida esta extinción, y no habría indemnización salvo pacto en contrario. Otras causas de el último bloque, el cuarto bloque, otras causas de la extinción de la relación laboral sería, por ejemplo, muerte, jubilación, incapacidad del empleador o persona física. Aquí no existe preaviso. Y respecto a la indemnización, el trabajador percibe una indemnización equivalente a un mes de salario. Con respecto, cuando la causa de la extinción sea cuando se extinga del empleador la persona jurídica, la sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, El preaviso se da según lo que se prevea en el despido colectivo, ¿vale? Aquí, con respecto a los efectos que tendrá en el trabajador, el trabajador va a percibir una indemnización correspondiente al despido colectivo, 20 días por año de servicio, con el límite máximo de 12 mensualidades o la superior que se pacte durante la tramitación del despido colectivo. Cuando la causa sea por muerte, jubilación o incapacidad del trabajador, ¿vale?, no habrá preaviso. Y por regla general, con respecto a la indemnización, ni el trabajador ni sus herederos van a tener derecho a la indemnización. Y cuando hablamos de no superación del periodo de prueba, en el desistimiento tampoco hay preaviso, no hay indemnización y no es necesario alegar ninguna causa. El empleador tiene que respetar, en todo caso, los derechos fundamentales del trabajador. Pero si la resolución durante el periodo de prueba es discriminatoria o lesiva de derechos fundamentales, será declarada nula y aquí sí que debe readmitir al trabajador. El que no habíamos hablado era el de la extinción por voluntad del trabajador y en el caso de la dimisión, ¿vale?, no hace falta alegar ninguna causa. Y el trabajador va a tener que preavisar con antelación suficiente al empleador, ¿vale? El preaviso será el que marque la costumbre o el convenio colectivo y en su defecto serán 15 días. También, si no hay preaviso, se considera abandono y el empleador podrá reclamar al trabajador el salario correspondiente al periodo de preaviso cumplido. Y otra, el tipo de extinción por voluntad del trabajador, ¿vale?, es el incumplimiento del empleador, ¿vale?, la resolución causal, y es lo que os he comentado. Cuando haya modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en el menoscabo de la dignidad del trabajador o también porque haya una falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario y también cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empleador, ¿vale?, por ejemplo, que haya una discriminación o acoso en el trabajo, pues el trabajador deberá presentar demanda ante la autoridad judicial competente para que extinga la relación laboral. En principio, debe continuar prestando sus servicios hasta que haya una resolución judicial que extinga su relación. Y los efectos será una indemnización equivalente a la del despido improcedente. ¿De acuerdo? Una vez hemos hablado de los tipos de extinción, vamos a centrarnos en el despido disciplinario, ¿vale? Vamos a hablar del concepto, los requisitos formales, las causas, etc. El despido disciplinario, ¿vale? ¿Qué es el despido? ¿Qué concepto nos da el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores? Pues nos dice que la extinción por voluntad del empleador, que es el despido disciplinario, es una decisión por la cual el empleador va a proceder por su propia voluntad a la extinción del contrato de trabajo a consecuencia de un incumplimiento grave y culpable del trabajador. ¿De acuerdo? Como requisitos formales, es necesario comunicar el despido, ¿vale? La carta de despido va a contener la causa del despido y la fecha de efectos. Es decir, no sirve con alegar la causa si es, si ha habido una ofensa verbal o física. Realmente tiene que expresar los hechos, qué insultos, qué realmente relatar los hechos para que el trabajador, cuando impugne este despido, sepa qué alegar. El empleador le hará una pliega de cargos y el trabajador hará la pliega de descargos. Tenemos que saber los hechos por los cuales el empleador ha decidido extinguir la relación contractual. Y la fecha de efectos, el modelo de carta de despido sería un ejemplo, ¿vale? Por la presente, la dirección de la empresa le comunica que ha tomado la decisión de proceder a la extinción de su contrato de trabajo en base a las facultades que a la misma se le reconocen en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores para proceder a un despido disciplinario. Nos vemos obligados a tomar esta decisión en base al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores debido a sus faltas de asistencia sin justificar los días 1, 2, 15, 13, 14 del presente mes, ¿vale? Y también en este modelo de carta de despido indicará que contra el presente despido podrá recurrir ante el juzgado de lo social en el plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la presente sin perjuicio del recibo de la liquidación que por saldo y finiquito le corresponde y que se encuentra a su disposición en esta empresa, ¿vale? Luego hablaremos de la formalización de este cese de lo que es el finiquito. Pero quiero comentaros que las causas del despido disciplinario están reguladas y enumeradas. Causas del despido disciplinario: faltas de asistencia o puntualidad al trabajo repetidas e injustificadas. Otra causa sería la indisciplina o desobediencia en el trabajo. Otra sería las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. Otra causa que el empresario puede alegar para el despido disciplinario sería la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza. Otra causa sería la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado. Otra causa sería la embriaguez habitual o toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo. Otra causa sería el acoso por razón de raza, etnia, religión, discapacidad, etc. Y ahora, una vez el empresario ha decidido el modelo de carta de despido comunicarle al trabajador su decisión de extinguir la relación contractual, pues el trabajador puede impugnar esta decisión ante la jurisdicción social. Y será la jurisdicción social la que considere este despido disciplinario procedente, improcedente y nulo. Y veremos también qué efectos va a tener esta calificación del despido. Si el juez de lo social califica el despido como procedente, lo que nos está indicando es que al juez le queda acreditado este incumplimiento grave y culpable del trabajador. Y como es procedente, el trabajador aquí no va a tener derecho a indemnización alguna, ¿vale? Y tampoco, y lo que sí que va a tener es derecho a solicitar la prestación por desempleo. Esto será cuando la calificación del despido sea procedente. ¿Qué pasa si el despido disciplinario es improcedente? ¿Cuánto va a calificar el juez de lo social el despido improcedente? Pues por dos razones, ¿vale? En primer lugar, cuando no quede acreditado el incumplimiento alegado por el empleador o no lo considere grave, y también puede considerarlo improcedente el juez porque no se hayan cumplido los requisitos formales, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho, imaginaros que no hay una carta de despido, donde en esta carta de despido no se ha puesto la fecha de la extinción. Si, por ejemplo, la persona despedida es un representante de los trabajadores y no se le ha hecho expediente contradictorio, también sería una falta de un requisito formal. Si fuera delegado de sindical y no se le ha concedido audiencia previa, también sería una falta de requisitos formales. Y estas causas, el incumplimiento de estos requisitos formales también pueden calificar el despido como improcedente. ¿De acuerdo? Y lo dicho, una vez el juez califica el despido como improcedente, bien porque no se le ha acreditado incumplimiento o no se agrave o por incumplimiento de los requisitos formales, pues el empresario deberá de elegir entre dos cosas. O piensa indemnizar al trabajador con 33 días de salario por año trabajado con el límite máximo de 24 mensualidades, pero ojo, tenemos que tener en cuenta que en la legislación del 2012, antes de la legislación del 2012, hablaban de 45 días por año de servicio, ¿de acuerdo? Bueno, pues si este contrato se ha formalizado antes del 2012 o en el 2009, pues hasta el 2012 serían 45 días por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades, ¿de acuerdo? Y si el trabajador despedido es representante de los trabajadores, la elección entre recibir la indemnización o volver al trabajo, aquí sería, corresponderá al representante de los trabajadores, ¿vale? Y en ambos casos va a tener salarios de tramitación si es representante de los trabajadores. Si se opta por la extinción, ¿vale?, el trabajador va a tener derecho a solicitar la prestación por desempleo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué puede? La tercera calificación que puede hacer el juez de lo social es calificar el despido como nulo. ¿Y cuándo será? Pues realmente lo calificará el juez como nulo cuando afecte a trabajadores o trabajadoras embarazadas o trabajadores durante el periodo de suspensión de la vida de conciliación familiar, ¿de acuerdo? Lo que comentamos por maternidad, paternidad, acogimiento, adopción, violencia de género, siempre que no se demuestre la improcedencia, o sea, la procedencia fundada en un incumplimiento, porque da igual si está embarazada y durante el periodo de suspensión tiene un contrato por maternidad y realmente no hay un incumplimiento o hay un incumplimiento grave y culpable del trabajador, pues el empresario deberá readmitir al trabajador en su puesto de trabajo abonando los salarios de tramitación. Y también el juez podrá calificarlo de nulo cuando se produzca una vulneración de los derechos fundamentales, discriminación, ideología, religión. ¿De acuerdo? ¿Qué más deciros? Ahora podemos, bueno, lo que contamos aquí en la presentación es que los requisitos formales serían la necesaria comunicación por escrito del despido, carta de despido que contendrá la causa del despido y la fecha de los efectos del despido, expediente contradictorio si el trabajador es representante legal de los trabajadores, ¿vale? O si fuera un delegado sindical o afiliado a un sindicato, tiene que tener audiencia previa al delegado sindical. Y, por supuesto, el plazo de presentación de prescripción serán 60 días desde la fecha en que la empresa conoció las faltas o 6 meses desde que el trabajador las ha cometido. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar del despido objetivo. ¿De acuerdo? El despido objetivo es otro tipo de extinción por voluntad del empleador, ¿vale? Y las causas no serán imputables al trabajador. Y están previstas legalmente en el Estatuto de los Trabajadores, fundada en el perjuicio que el trabajador puede causar al empleador. El despido objetivo, regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? ¿Qué requisitos formales hay que cumplir? Y lo repito porque estos requisitos formales hay que cumplirlos porque si no el juez también podrá calificar el despido alegado por el empleador como improcedente. ¿De acuerdo? Pues tendrá que preavisar al trabajador con un preaviso de 15 días durante los cuales el trabajador va a disponer y una licencia de 6 horas semanales para buscar su nuevo empleo, ¿vale? Tiene que haber como requisito formal otra carta de despido que va a contener la causa del despido y lo que os he comentado antes. No solamente la causa, sino tiene que relatar bien los hechos para que cuando el trabajador impugne este despido pueda hacer su pliego de descargos y la fecha de efectos del despido, ¿vale? Y también otro requisito formal, que si no podrá ser calificado como improcedente, es que deberá de poner a disposición del trabajador la indemnización correspondiente a 20 días de salario por año trabajado, ¿vale? Límite máximo 12 mensualidades. Es decir, cuando el empleador le dé la carta de despido al trabajador, simultáneamente la otra mano tiene que tener la indemnización correspondiente a los 20 días de salario. Sí, una excepción, si la causa alegada por el empresario es causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y se ponen en la carta de despido, aquí no se va a tener en cuenta esta falta de requisito formal, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son las causas? Aquí hay una modificación, ¿vale? Las actuales son ineptitud del trabajador posterior a su contratación, pero quiero que sepáis que si al trabajador, cuando comentamos en su día, hablando de la movilidad ascendente o movilidad descendente, ¿vale? Comentamos que no se podrá alegar como causa de despido objetivo la ineptitud del trabajador, ¿de acuerdo? También por falta de adaptación a modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo. Otra causa serán por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y por insuficiencia de consignación presupuestaria, ¿vale? La modificación que ha habido es que antes había, por falta de asistencias, aunque estuvieran justificadas, era un motivo, una causa de extinción por voluntad del empleador en el despido objetivo y esta causa ya no existe. Y como cualquier despido, y como hemos hablado del despido disciplinario, vamos a ver qué calificación podrá tener el juez cuando el trabajador impugne el despido, ¿vale? El juez, por la regla general, va a ser igual que el despido disciplinario, ¿vale? El juez calificará el despido como procedente, como improcedente y como nulo, ¿de acuerdo? ¿Y qué efectos va a tener la calificación del despido como procedente? Pues si el juez considera que el despido objetivo es procedente, será cuando el trabajador consolide esta indemnización percibida en el momento de la comunicación, ¿vale? Que le dan los 20 días de salario por año de servicio, límite máximo 12 mensualidades. Una vez consolide esta indemnización, pues tendrá derecho a solicitar la prestación por desempleo. Otra calificación, cuando el juez lo considere improcedente el despido, pues aquí el empresario deberá de elegir entre indemnizar al trabajador con 33 días de salario por año trabajado con un límite máximo de 24 mensualidades, es decir, que como hemos dicho, que como requisito formal, en el momento en que le da la carta de despido tiene que indemnizar al trabajador con 20 días, pues tendrá que indemnizarle por el resto. ¿Qué quedarían? ¿13 días? Pues los 13 días de salario por año trabajado. Y lo que os he dicho, el empresario deberá elegir entre indemnizar al trabajador o readmitirlo, ¿vale? Siempre con los pagos de los salarios de tramitación. Si el trabajador despedido era representante de los trabajadores, la elección entre ser indemnizado o volver al trabajo, pues le va a corresponder a él. Y en ambos casos va a tener derecho a los salarios de tramitación, ¿de acuerdo? Y si decide la indemnización, pues tendrá derecho a solicitar la prestación por desempleo. Si el despido es nulo, pues podrá ser readmitido y también tendrá derecho a los salarios de tramitación. Hemos hablado cuando tenga por móvil alguna de las causas, lo que hemos dicho ahora, de discriminación prohibidas en la Constitución y la ley, en los supuestos de ejercicios de los derechos de conciliación con la vida familiar, siempre que no se demuestre la procedencia fundada en un incumplimiento, cuando se produzca una violación de los derechos fundamentales y cuando se efectúe un fraude de ley, eludiendo y superando los umbrales que delimitan el despido colectivo. ¿De acuerdo? Porque de esto vamos a hablar ahora. Y ahora sí, vamos a hablar del despido colectivo, ¿vale? ¿Qué es el despido colectivo? Pues es el despido colectivo se basa en la extinción de los contratos de trabajo fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando en un periodo de 90 días afecten al menos a. Es decir, si superan estos umbrales, ¿vale?, será despido colectivo. Si no supera estos umbrales, se puede calificar de despido objetivo. ¿De acuerdo? Pues, ¿cuáles son los umbrales? Regulados en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores. Otro umbral será el 10% de los trabajadores en las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores. 30 trabajadores en las empresas que ocupen a más de 300 o más trabajadores. O la totalidad de la plantilla, siempre y cuando la empresa ocupe más de 5 trabajadores. ¿Se necesita un procedimiento? Pues, por supuesto. Repetimos, apertura de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores con los siguientes objetivos, ¿de acuerdo? Acordar medidas alternativas al despido, cuando hablamos de las prejubilaciones, puede haber una suspensión de los contratos, movilidad geográfica, etcétera, y buscar un acuerdo sobre las consecuencias de los despidos, ¿vale? El empleador tendrá 15 días desde la última reunión para comunicar a la autoridad laboral si se ha alcanzado un acuerdo. Una vez abierto el periodo de consulta, se tendrá que comunicar a la autoridad laboral el inicio de las negociaciones, ¿vale? Es comunicación. Solamente cuando el despido se pase en fuerza mayor será cuando requiera la autorización administrativa. Una vez ha llegado al fin de las negociaciones, pues podremos ver si hay un acuerdo o si no hay ningún acuerdo. Pues si hay un acuerdo, se cumplirá en los términos pactados. Pero si no hay un acuerdo, el empleador puede continuar con la medida extintiva, ¿vale? Y será lo que os he comentado, que tendrá 15 días desde esta última reunión para comunicar a la autoridad laboral si se ha alcanzado o no un acuerdo. ¿Cuándo se va a ejecutar el despido colectivo? Pues el empleador deberá comunicar individualmente a todos los trabajadores el despido y el empleador va a abonar a los trabajadores una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades. La indemnización podrá ser mejorada también por la negociación de las partes, ¿vale? La duración de las negociaciones, de todas estas negociaciones, quiero que sepáis que será un máximo de 30 días y 15 días en las empresas de menos de 50 trabajadores. Y las causas alegadas, pues, os las expongo aquí, ¿de acuerdo? Causas económicas serán cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado, ¿vale? Este procedimiento ya lo hemos comentado en muchas clases, en muchas tutorías, pero que lo que sepáis que en el escrito, cuando hay un despido colectivo, se tendrá que especificar las causas del despido, el número y la clasificación profesional de los trabajadores afectados, el número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente del último año, el periodo previsto para la realización de los despidos, los criterios tenidos en cuenta para la designación de esos trabajadores afectados por los despidos, copia de las comunicaciones dirigida a los trabajadores, representante de los trabajadores, que van a integrar la comisión negociadora o indicación de la falta de la Constitución, etcétera. Recibida la comunicación por la autoridad laboral, va a comunicar a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, va a recabar con carácter preceptivo informe de la inspección de trabajo. El informe debe ser evacuado en el improrrogable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas y quedará incorporado al procedimiento. ¿Qué más? Aquí hemos hablado del fin de las negociaciones, esto sí que ya lo hemos comentado. El despido por fuerza mayor, ¿de acuerdo? El despido por fuerza mayor también es una extinción por voluntad del empleador y la existencia de fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados. El expediente se va a iniciar mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes van a ostentar la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del expediente. La resolución de la autoridad laboral se va a dictar previa a las actuaciones e informes indispensables en el plazo de 5 días desde la solicitud y va a surtir efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, ¿vale? La autoridad laboral que constate esta fuerza mayor va a poder acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el FOGASA sin perjuicio del derecho de este a resarcirse del empresario. División, bueno, esto ya lo hemos comentado, pero por otro tipo de extinción sería por voluntad de trabajador, lo hemos dicho por división o abandono. El incumplimiento del empleador sería una resolución causal. Dimitir es resolver el contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Hemos dicho que no hacía falta ni alegar causa. El trabajador tiene que preavisar con antelación suficiente al empleador y el preaviso será el que marque la costumbre o el convenio colectivo. En su defecto, 15 días. Y sin el preaviso, lo dicho, se considera abandono. Y el empleado podrá reclamar al trabajador el salario correspondiente al periodo de preaviso. ¿Vale? Y retomando los 10 primeros minutos de la tutoría, os he dicho que en la carta de despido, ¿vale?, se puede hablar del finiquito, ¿vale? ¿Qué es el finiquito? Es la formalización del cese, ¿vale? Es un acuerdo en virtud del cual las partes ponen fin a la relación laboral, ¿vale? La ley, hablando de la forma, pues no exige ninguna formalidad al respecto, pero es frecuente que las partes reflejen este acuerdo en un documento que comprende los siguientes extremos. Hay una manifestación expresa de la voluntad de las partes, donde se da por terminada la relación laboral. También hay una liquidación de los posibles haberes pendientes de pago. Podemos hablar de los salarios, de la parte proporcional de las pagas extras, de las vacaciones devengadas, siendo disfrutadas, etcétera. Y también se puede, en la forma, se puede renunciar de forma expresa a cualquier reclamación posterior. ¿Qué garantía o qué garantiza da el finiquito? Pues los trabajadores, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer todos los documentos relativos a la terminación de la relación laboral que se utilizan en la empresa. Eso nos lo indica en el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores en México. Y también los representantes de los trabajadores tienen derecho a estar presentes en el momento de la firma del finiquito en caso de que un trabajador requiera su asesoramiento, indicado en el artículo 49.2 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué efectos tiene? Pues, por regla general, el finiquito tiene efectos liberatorios y extintivos, ¿vale? No obstante, se va a constatar una tendencia jurisprudencial más rigurosa a la hora de atribuir al finiquito ambos efectos. Un ejemplo de finiquito sería, ¿vale? El suscrito trabajador cesa en la prestación de sus servicios por cuenta de la empresa y recibe en este acto la liquidación de sus partes proporcionales y la cuantía y detalle que se expresan al pie, con cuyo percibo reconoce hallarse saldado y finiquitado por todos los conceptos con la referida empresa, por lo que se compromete a nada más pedir ni reclamar. Aquí puedes firmarlo o no firmarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se hablaría en los conceptos, habría un desglose de la liquidación, donde se pondría la liquidación de vacaciones, liquidación de paga de verano, liquidación de la paga de Navidad, seguridad social, liquidación de préstamo. Y estarían las tres firmas. Una de ellas serían los efectos oportunos, declaro que he firmado esta liquidación en presencia de un representante de los trabajadores, ¿vale? O a los efectos oportunos declaro que no he hecho uso de la posibilidad de la presencia de un representante de los trabajadores. Y otra opción sería que a los efectos oportunos declaro que la empresa no existe representante de los trabajadores. O sea que, recordad, no, espero que no os encontréis nunca ante ese despido, ante una extinción, si no es deseada, pero que sepáis que el representante de los trabajadores tiene derecho a conocer todos estos documentos relativos a la terminación de la relación laboral que se utiliza en la empresa o estar presentes en el momento de la firma del finiquito en caso de que un trabajador se quiera de asesoramiento. Y por hoy estamos por finalizado el capítulo 9 del manual y la semana que viene hablaremos del capítulo 10. ¿De acuerdo? Pues no tengo nada más, algún problema, alguna cuestión. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Podemos proceder, si queréis, a hacer un pequeño resumen de lo que es la extinción de la relación laboral. Vale. Lo más importante, os recuerdo, es que tenemos que identificar correctamente ante qué tipo de extinción nos encontramos para poder concluir con acierto las consecuencias derivadas de dicha extinción, ¿vale? Porque en muchas ocasiones procederá pagar una indemnización al trabajador siempre que se haya producido un carácter irregular del despido, también porque el trabajador haya una ausencia de esta responsabilidad en el caso del despido colectivo, del despido disciplinario improcedente, ¿vale? Pues nada, os invito a profundizar en el manual. Cualquier duda, os repito, podéis enviarla a mi correo, es mjferrandis@palma.uned.es y estaré encantada de atenderos. Gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Gracias.